El estudio que tenemos para hoy es el tomo 10 y se titula ¿Cómo evangelizar? Lección número 1. Un sembrador útil. Propósito. Que usted entienda la manera como debe prepararse para hacer la obra de evangelización. Introducción. Para lograr una cosecha abundante, el agricultor está obligado a hacer ciertos preparativos. De igual manera, quien ha de servir a Dios debe alistarse primero, a fin de prosperar en el esfuerzo al contemplar el asunto de la capacitación del individuo para servir y llevar mucho fruto. Es menester pensar en tres áreas de la vida espiritual, la vida personal, la vida social. Inciso A. La vida espiritual del sembrador. Aquí se hace referencia a aquella relación hacia arriba, o sea, entre el sembrador y Dios. ¿Cómo puede uno estar seguro que el Espíritu Santo lo utilizará en la obra? Para ello es necesario que llene ciertas características. Número 1. Ser convertido. 2 de Timoteo 1:12. Es imposible impartir lo que uno mismo desconoce. Qué hermoso es confesar como el apóstol Pablo, sea a quien he creído, versículo 12, para que usted pueda compartir la verdad de Cristo, es necesario que esté seguro que Jesús es su Salvador antes de anunciarlo a otros. Número 2. Estar capacitado, 2 de Timoteo 2:15. Si el Espíritu ha de usar la espada divina, la palabra de Dios, Hebreos 4:12 y Efesios 6:17. A usted le corresponde guardarla en su corazón y entenderla con la mente. Dios no bendice la ignorancia cuando es voluntaria. No son nuestras palabras ni modo de razonar lo que Dios ocupará, sino su bendita palabra. Felipe el evangelista estaba listo para contestar la pregunta del etíope y guiarlo a Cristo a través de las Sagradas Escrituras. Número 3. Ser consagrado, 2 de Timoteo 2:21. Un vaso útil en las manos de Dios es un vaso apartado para su servicio. Versículo 21. El Señor demanda de cada uno de sus hijos limpieza de vida para ser productivos en sus manos. Se ha dicho, Dios puede valerse de cualquier persona, pero tiene sus escogidos para trabajos especiales. La ilustración de 2 Timoteo 2, verso 19 al 21, nos indica que debemos apartarnos del pecado y acercarnos a Dios si queremos ser utilizados por Él. Número 4. Ser sensato. 2 Timoteo 2, verso 24 al 26. El elemento de la sabiduría es vital. Para tener éxito al guiar personas a Cristo, los hijos de Isaacar disfrutaban de una sabiduría que influyó en la vida de muchos. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Y la sensatez con que hablaba Esteban venía de Dios. Hechos, capítulo 6, verso 5 al 10. Inciso B. La vida personal del sembrador. Además de su relación con Dios, el sembrador debe pensar en su vida personal, mayormente en dos aspectos: su apariencia, su actitud. Número 1. Su apariencia. Con esto se hace referencia a la presentación externa que un sembrador debe tener. No se trata de lujos, pero quien sale en el nombre del Señor debe procurar tener una buena apariencia personal. No es prudente que uno que evangeliza ande con la ropa desarreglada o estrujada, despeinado y con los zapatos sucios. Tal vez no tenga ropa nueva, pero la puede tener lavada y planchada. Hay que evitar el mal aliento y el mal olor a sudor. Haga una lista de aquellas cosas en su apariencia personal, de las cuales debe tener cuidado como comunicador del mensaje. Número 2. Su actitud. Debe ser positivo y no pleitista. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 24 al 26. No ha de salir para contender ni discutir, sino anunciar el glorioso triunfo de nuestro Señor y cómo puede transformar la vida humana. La sonrisa, cortesía, paciencia y humildad son elementos esenciales para el éxito en la evangelización. Inciso C. La vida social del sembrador. También debe considerarse la relación del sembrador hacia afuera. Al hablar de la evangelización, es inevitable pensar en la comunicación entre dos o más personas, que de hecho es una relación social. Para que este contacto sea efectivo, ¿qué debe tomar en cuenta el sembrador? Número 1. Su confianza. El comunicador de las buenas nuevas no debe dar lugar en nada al pesimismo o a las dudas. Una de las causas de fracaso en la tarea de la evangelización se debe a que quien lo hace no manifiesta plena confianza en lo que habla. Observemos el ejemplo de los apóstoles en Hechos capítulo 4, verso 13. Viendo el denuedo de Pedro y Juan, es una frase que nos hace reconocer la importancia de este elemento tan necesario. Busque en un diccionario la palabra denuedo y explíquela. Brillo, esfuerzo, valor, intrepidez. Número 2. Su conducta. El testimonio de nuestro andar diario es un mensaje poderoso, especialmente cuando está unido a la explicación verbal del porqué de la diferencia en nuestra vida y la de ellos. Nunca queremos caer en la condenación que el apóstol Pablo hizo de los judíos, porque el nombre de Dios era blasfemado entre los incrédulos por causa de ellos. Tengamos mucho cuidado. Número 3. Su convicción. El hombre sin Cristo está perdido, no tiene salvación. El Señor Jesús es el único camino al cielo y única fuente de perdón. Toda persona que quiere llegar a ser hijo de Dios y escapar de la ira divina tiene que acudir a Cristo con una decisión inteligente y de todo corazón recibirlo como salvador personal. Romanos 3:10 y Juan 3:36. El comunicador del Evangelio debe estar convencido de estas verdades. Solo así podrá ser una labor efectiva. Resumen. Si el Hijo de Dios ha de ser fructífero en la siembra de la palabra, es imprescindible que se prepare primero. La preparación abarca tres áreas, a saber. Número 1. Su vida espiritual. Número 2. Su vida personal. Y número 3, su vida social. Lección número 2, el mensaje sublime. Propósito. Que usted aprenda a trazar el plan que Dios ha señalado en su palabra para que el hombre sea salvo. Introducción. Se cuenta la historia de un corredor quien al llegar ante el rey con un mensaje importantísimo, descubrió que en la carrera lo había olvidado. Qué importante es entender bien el mensaje que Dios nos ha dado. La urgencia y fidelidad de la entrega reside en el valor que le demos tanto en nuestra vida como para la de otros. Inciso A. El significado de la evangelización. Antes de definir el contenido del mensaje, es importante saber exactamente en qué consiste la tarea de evangelizar. Escriba Marcos 16, verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Cuáles son las dos palabras que indican una acción esperada de parte del Señor? Id y predicad. Estas palabras son verbos y expresan un mandato. Esto quiere decir que no es algo opcional, sino una obligación que el discípulo del Maestro tiene delante de Dios mismo. En este pasaje se describe el ministerio de comunicar las buenas noticias en dos hechos importantes. Número 1. Es ir por la vida con un propósito definido. id. A toda criatura, la palabra que se traduce por id se refiere a una acción que ha de manifestarse continuamente. Es decir, evangelizar debe ser una forma de vida del creyente. Su peregrinar por esta tierra debe caracterizarse por esta acción. Número 2. Es dar a conocer las buenas nuevas. Predicar el Evangelio, la palabra que se traduce predicar, significa proclamar. Se usaba para hacer referencia al anuncio que se daba de los mandatos de un rey. Tiene que ver con declarar públicamente y de forma audible una noticia. Número 3. Es ser un testigo. Hechos capítulo 1, verso 8. Me seréis testigos. Los discípulos de Jesús habían visto con sus propios ojos y habían palpado al Señor mismo. Véase 1 Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Su responsabilidad era dar testimonio de Jesús, de sus hechos, pero principalmente de lo que ellos habían reconocido que Él era, el Cristo, el Hijo de Dios. Mateo 16:16, y de su obra redentora. Inciso B. El mensaje que se debe entregar, el Evangelio. En Marcos 16:15 se menciona el contenido del anuncio que el cristiano está llamado a dar, predicar el Evangelio. La palabra traducida Evangelio viene de dos palabras griegas que quieren decir mensaje de bien o buen mensaje. A menudo se hace referencia al Evangelio como las buenas nuevas, o sea, las buenas noticias. Para ser fiel en la entrega de las noticias encargadas, es importante saber qué son estas buenas nuevas de Dios para los hombres. Básicamente, el Evangelio consta de tres elementos. Número 1. Describe la condición del hombre. La palabra es clara para describir la condición natural del hombre. Según Romanos 3:23. ¿Cuántos han pecado? Por cuanto todos pecaron. Esto coloca a cada individuo en una posición de quedar fuera de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por esta condición, el pecador, el hombre también, es un enemigo. Romanos 5:10. El mismo Señor Jesús describió el corazón humano como lleno de maldad. Marcos capítulo 7, verso 21 al 23. Y según Efesios 2, del 1 al 3, ¿en qué condición se encuentra todo hombre antes de conocer a Cristo? En desobediencia y muerte. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí se ve claramente la participación que tiene Satanás, el poder de la carne y la influencia del mundo en la vida de uno que no tiene relación vital y personal con Jesucristo. Número 2. Ofrece la provisión de Dios. Gracias al Señor, no hemos sido abandonados en nuestra maldad. La Biblia traza con claridad lo que Dios ha hecho para salvarnos. Inciso A. ¿Por qué ha hecho Dios provisión para el pecador? Juan capítulo 3, verso 16 y Romanos 5, 8. Por amor, porque de tal manera amó Dios. Inciso B. ¿Cuáles tres elementos menciona Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 4? Como parte integral de la obra de Cristo a favor del pecador. Número 1. Fue muerto. Número 2, fue sepultado. Y número 3, resucitó. Inciso C. Según Romanos 8:34, ¿cuáles cuatro cosas ha hecho Cristo por nosotros? Número 1, murió. Número 2, resucitó. Número 3, está a la diestra de Dios. Y número 4, intercede por nosotros. Número 3, requiere la decisión de recibir o rechazar a Cristo. En el plan divino, cada persona es responsable de recibir o rechazar a Cristo. Cuando se entrega el mensaje, no tiene sentido darlo si no se reta a la persona a tomar una decisión de fe en Jesús, según Juan capítulo 1, verso 12, ¿qué les pasa a quienes reciben a Cristo? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 3, verso 18 y 36, habla de quienes no tienen a Cristo como Salvador. ¿Qué les pasa a quienes rehúsan creer en Él? Condenación y no verán la vida. ¿Cuáles son los beneficios que goza una persona que cree en Cristo? Juan capítulo 5, verso 24. Tener vida eterna y no ser condenados. Primera de Juan capítulo 5, verso 11 al 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Resumen. La Biblia enfoca tres asuntos vitales relacionados con la salvación. Primero, el hombre sin Cristo está perdido, enemigo de Dios, condenado y controlado por la carne, el diablo y el mundo. Sin embargo, Dios ha hecho una provisión suficiente en su Hijo, Jesucristo. Su vida intachable, su muerte vicaria, su resurrección victoriosa forman parte del plan perfecto del Señor para brindarnos gratuitamente la vida eterna. El hombre debe responder a esta provisión, recibiendo por fe a Jesús como el Salvador de su vida. Requiere un acto de la voluntad en el cual se permite a Cristo entrar en la vida del individuo para darle vida. Al no hacerlo, el hombre permanece bajo la condenación divina. Lección 3. Un diálogo dinámico. Propósito. Dar una idea de cómo se puede presentar el mensaje de vida eterna a otra persona, usando un diálogo como ejemplo. Introducción. Hoy en día se oye mucho hablar de la palabra diálogo con el contexto religioso. No hay que asustarse de esa palabra. Más bien hay que darle su significado verdadero. Nosotros queremos un diálogo, no ecuménico, sino evangelístico, dinámico, con el fin de ganar al otro para Cristo. Inciso A. La escena. En esta lección hemos preparado una escena imaginaria en la cual participan dos personas. Uno se llama Fulano y es creyente. El otro es Sutano y es un amigo interesado en el Evangelio. Al estudiar esta lección, acuérdese de lo siguiente. Número 1. Es un plan modelo. Esto suponiendo, por supuesto, que la persona está dispuesta a escuchar y recibir a Cristo. Sabemos que en realidad no siempre sucede así, y por eso en las últimas dos lecciones trataremos las excusas que a veces la gente presenta para no recibir a Cristo. Número 2. Se debe depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se sujeta a ningún plan, y estamos confiando en Él, no en el plan. Sin embargo, Él es ordenado y el Evangelio mismo sigue un plan. Definido, véase 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 4. Es por eso que presentaremos este diseño. Si al practicarlo le gusta, no dude en usarlo. Pero recuerde, no es la única forma de compartir las buenas nuevas. Tal vez usted encuentre una manera que se le facilite más. Lo importante es que usted procure ser ordenado en la presentación del Evangelio. Inciso B. El diálogo. Lea ahora el diálogo como si fuera una tercera persona escuchando la plática entre dos, un cristiano y otro no cristiano. Fulano. A propósito, don Sutano, deseo obsequiarle este pequeño folleto y también hacerle una pregunta. ¿Quisiera saber usted cómo puede uno ir al cielo? Sutano. Usted sabe, todos quisiéramos ir para allá. Por eso, claro, que sí me gustaría saber algo de esto. Fulano. Magnífico. ¿Me permite unos momentos para explicárselo? Sutano: por supuesto que sí. Fulano: bueno. ¿Sabe, don Sutano, que usted es pecador? Sutano: sí, es cierto. Es cierto. Nadie se libra de ese calificativo. Fulano: sí, y no es solo que usted así lo crea, sino también la Biblia lo declara pecador. Abra el Nuevo Testamento y lea Romanos 3:23. En su opinión, don Sutano, ¿quiénes son todos? Sutano: todas las personas del mundo. Fulano: y usted está incluido también, ¿no? Sutano: sí, señor. Fulano: fíjese en lo que dice en Romanos 6:23. Paga, quiere decir sueldo o salario. ¿Le gustaría recibir la muerte como sueldo? Sutano: claro que no. Fulano: esto no se refiere solo a la muerte física, sino también a la muerte espiritual, o sea, la separación de Dios por causa del pecado. Romanos 3:23. Si usted muere físicamente, estando muerto espiritualmente, tiene muerte eterna, o sea, una eterna separación de Dios, es decir, sin derecho de ir al cielo, a la presencia de Dios. ¿Cree lo que dice ahí? Sutano: sí, lo creo. Fulano: pero ahora vamos a ver lo que dice en el resto del versículo. 6:23 dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Explíquele el significado de dádiva. Don Sutano, Dios tiene para usted un regalo, un obsequio muy especial, y es la vida eterna. ¿La quiere tener? Sutano: por supuesto, la quiero. Fulano: dígame usted, ¿cuánto tiene que pagar para recibir un regalo? Sutano: bueno, no sé. Fulano: mire, si tuviera que pagar para recibirlo, no sería un regalo, ¿verdad? De la misma manera, la vida eterna no es algo que merecemos, ni podemos pagar por ello. ¿Sabe por qué la salvación es gratis? Porque Dios pagó el precio por nuestro pecado. Oiga lo que dice Romanos 5:8. Pues bien, la Biblia dice que Cristo pagó por el pecado con su muerte en la cruz. ¿Cree usted esto? Sutano: sí, desde luego, es la Biblia que lo dice. Fulano: muy bien. Ahora, solo le falta recibir este don de vida eterna. En Juan capítulo 1, verso 12, dice lo siguiente: si usted cree en Jesús y su obra salvadora y lo recibe en su corazón, usted se convierte en un hijo de Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Sutano: sí, comprendo. Fulano: entonces, déjeme decirlo esto último. En Apocalipsis 3:20 se nos enseña la manera cómo recibir este don. Lea este versículo despacio. Dice que Cristo está a la puerta. Usted ha oído su voz en estos momentos al poner atención a su palabra. Lo que usted tiene que hacer es abrir la puerta de su corazón y Él entrará. Se le abre la puerta a Cristo solo con pedirle que entre y creer que lo hará. ¿Quiere recibir a Cristo? Sutano: sí, quiero recibirlo. Fulano: ahora vamos a inclinar la cabeza y orar primero. Luego le tocará a usted orar también. Pídale a Dios que lo salve. Inclinemos la cabeza y oremos. Resumen: no es suficiente saber el plan de Dios para tener la vida eterna. También hay que saber compartirlo. La mejor manera de hacerlo es a través de la plática entre dos personas. Esto ofrece la oportunidad de responder preguntas, liberar de algunas dudas y aclarar ciertas verdades. Lección número 4. Un acercamiento acertado. Propósito. Que usted conozca algunas maneras de comunicarse con personas no creyentes para luego presentarles el Evangelio. Introducción. Un agente vendedor reconoce cuál es la primera impresión que recibe el cliente del producto. Esto casi siempre determina el éxito del negocio. Lo mismo sucede muchas veces en la presentación del Evangelio. No se puede disimular la importancia de acercarse de tal manera que se logre ganar interés y simpatía de quien ha de oír el mensaje. Inciso A. Ejemplos básicos. Lea los siguientes pasajes bíblicos. Lo ayudarán a entender cómo se puede propiciar un acercamiento a personas a veces difíciles de alcanzar. Número 1. Juan capítulo 3, verso 1 al 5. ¿Quién buscó a quién? Nicodemo a Jesús. ¿Cómo respondió el Señor al interés de aquel hombre? Capítulo 3, verso 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Número 2. Juan capítulo 4, verso 7 al 10. ¿Cuál fue la forma usada por el Señor para acercarse a la samaritana? Capítulo 4, verso 7. Pidiéndole agua para beber. Dame de beber. Número 3. Hechos capítulo 8, verso 27 al 31. ¿Cómo logró Felipe entablar una plática con el etíope cuando estaba sentado en el carro leyendo las Escrituras? Porque le vio leyendo las Escrituras y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y el Espíritu Santo le guió. ¿Cuál pregunta de Felipe despertó la necesidad del etíope? Capítulo 8, verso 29. ¿Entiendes lo que lees? Número 4. Hechos capítulo 17, verso 19 al 23. Describe en sus propias palabras la forma como Pablo captó el interés del auditorio en Atenas. Porque pasando y mirando, hallé una inscripción al Dios no conocido. Inciso B. Conozca los obstáculos. ¿Cuáles son algunos impedimentos en acercarse a otro? Lea las causas que a continuación dan algunos ejemplos de situaciones semejantes. Indecisión, miedo, pereza, falta de adiestramiento. Inciso C. Practique estas reglas sencillas, relacionando los pasajes del punto A con nuestros tiempos. Es posible sacar algunos principios aplicables y útiles. Número 1. Procurar ganar la atención. Es decir, muchas veces la gente nos está escuchando, pero solo a medias. Es necesario buscar la manera como encaminar sus pensamientos a las cosas espirituales. Algunas veces podemos hacer eso por medio de preguntas que inviten a la persona a pensar en las respuestas. He aquí algunos ejemplos. Inciso A. ¿Dónde piensa estar dentro de 200 años? Inciso B. A su parecer, ¿qué es un cristiano verdadero? Inciso C. Según Dios, ¿cuál es la cosa más preciosa en el mundo? Por supuesto, el alma. Marcos 8:36. ¿Qué aprovechará si perdiere su alma? Número 2. Mostrar interés en la persona evangelizada. Nada de profesionalismo. El mundo está fastidiado de ser aprovechado por los profesionales. Lo que la gente necesita es alguien que de veras lo ame, que se interese en él, no por motivos egoístas, sino por razones de afecto y compasión. Número 3. Eliminar prejuicios. No se puede negar que a veces las personas tienen ideas preconcebidas en su mente sobre el evangelio y los evangélicos. La mejor forma de evangelizar no es atacar, sino ser amable. El evangelio no es un mensaje de defensiva, ni de argumentos ofensivos, sino del amor profundo y amplio de Dios. Demostremos amor y no rencor. Algunos de esos prejuicios podrían ser que la autoridad máxima sea la Biblia, que no se rinde culto a los santos, la seguridad de ser salvos y la esperanza de la gloria eterna. Número 4. Procurar la amistad. La primera entrevista con una persona es solo el contacto inicial que nos abrirá la puerta de oportunidad para hablar más a fondo tocante a lo espiritual. Lo que el hombre quiere es un amigo, una persona de confianza. Es cuando somos amigos que le podemos presentar a nuestro mejor amigo, al Señor Jesucristo. Hay varias maneras de hacer esto. Por ejemplo, Cristo lo hizo pidiendo un favor a la mujer samaritana. Juan capítulo 4, verso 7. Pablo logró, al observar la religiosidad de los atenienses. Hechos capítulo 17, verso 22. ¿Cómo podemos llegar a ser amistosos? Alguien ha sugerido 5 pasos sencillos. Inciso A. Orar fervientemente. Pídale a Dios que lo ayude a tener una personalidad que manifieste un carácter amigable. Alguien a quien otro pueda acercarse. Inciso B. Examínese sinceramente. Puede que haya cosas en su vida que lo limitan para lograr una amistad con otros. A veces pudiera ser el mal genio, la falta de paciencia, una tendencia de chismear u otros. Hágase una autoevaluación y luego propóngase ver cambios positivos en su persona. Inciso C. No viva con cara larga. La gente evita este tipo de personas como una plaga. Hay demasiada tristeza y pesimismo ya en el mundo. Procure tener una actitud positiva. Permita que el gozo de Cristo en usted levante a otros. Inciso D. Olvídese de sí mismo y piense en otros. Desde luego, este es un principio bíblico y digno de ser practicado. Inciso E. Trate de engrandecer su círculo de amistades. No esté contento con un número limitado de amigos. Busque constantemente personas para entablar compañerismo con ellas. Resumen. El punto de contacto entre personas determina muchas veces cuál será el resultado de una plática entre sí. El creyente debe ser amable, siguiendo ejemplos bíblicos. Algunas reglas para acercarse acertadamente son: número 1. Ganar la atención confiando en que el Señor abre las mentes y los corazones. Número 2. Mostrar interés. Número 3. Inspirar confianza. Número 4. Eliminar prejuicios. Y número 5. Procurar la amistad de individuos continuamente. Lección 5. Entendidos en el evangelismo. Propósito. Estimularlo e imitar la prudencia y amabilidad del Maestro Divino en su trato con otros. Introducción. Dice el refrán: se cogen más moscas con miel que con hiel. La misma verdad es aplicable a la evangelización también. Observemos la forma de hacer la evangelización en la vida del Divino Maestro. Inciso A. Los primeros discípulos. Juan capítulo 1, verso 35 al 51. ¿Cuál mensaje de Juan el Bautista sirvió de aliciente para que dos de sus discípulos siguieran a Jesús? Juan capítulo 1, verso 35 al 36. Les mostró a el Cordero, he aquí el Cordero de Dios. Los testimonios en Juan capítulo 1, verso 35 al 37 fueron dados en forma de predicación o una palabra personal. Personal, cuando recibió a sus primeros discípulos. Qué buena lección podemos aprender de Andrés en los versículos 40 y 41, que compartió su hallazgo de el Cristo. ¿Qué táctica usó Felipe para ganar a Natanael? Versos 44 al 46. Despertó su interés. Hemos hallado a Jesús. Ven y ve. Inciso B. El Señor y Nicodemo. Juan capítulo 3, verso 1 al 21. En Juan capítulo 3, el Espíritu Santo nos permite oír una conversación entre dos maestros y las conclusiones que sacaron acerca de la religión y la verdadera relación con Dios. Mencione tres detalles en Juan capítulo 3, verso 1 al 21, acerca de Nicodemo. Número 1. Nacer de nuevo. Número 2. Nacer de agua y de espíritu. Y número 3. Obras de luz. ¿Quién inició la plática en este caso? Nicodemo. Muchas veces, en una plática, el no creyente nos abrirá una puerta para testificar de la salvación. Describa cómo introdujo Cristo su mensaje a la conversación, con sabiduría. A veces conviene ser decidido e ir directamente al grano, aunque uno debe estar seguro de la dirección del Espíritu al hacerlo. ¿Cómo procuró Cristo explicar el asunto de la salvación? Haciendo ver la necesidad de la misma. El que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. ¿Cuáles tres ejemplos usó? Número 1, capítulo 3, verso 3 al 5, el nacimiento. Número 2, capítulo 3, verso 8, el viento. Número 3, capítulo 3, verso 14, la serpiente levantada en el desierto. No queremos confundir al interesado con un montón de términos teológicos que jamás va a comprender. Sigamos la pauta del Señor usando ejemplos sencillos y también la palabra de Dios como la ilustración de la serpiente en el desierto. ¿Cómo concluyó la conversación? Capítulo 3, verso 19 al 21. Haciendo una comparación entre la luz y las tinieblas. En relación con el hombre. ¿Hubo una profesión de fe? Sí. ¿Cree usted que Nicodemo se convirtió al Señor? Juan capítulo 7, versos 50 al 51. Sí. La Biblia nos dice, en Juan capítulo 7, versos 52, hablando los fariseos y dirigiéndose a Nicodemo, ¿eres tú también Galileo? Inciso C. Cristo y la mujer samaritana. Juan capítulo 4, verso 1 al 30. Haga una lista de 5 puntos de contraste entre Nicodemo y la mujer samaritana. Nicodemo. Número 1. Líder religioso. Número 2. Hombre principal. Número 3. Temeroso de la ley. Número 4. Rico. Número 5, judío. La mujer samaritana. Número 1, despreciada por su raza y vida. Número 2. Mujer despreciada. Número 3. Pecadora. Número 4. Pobre. Y número 5. Samaritana. ¿Quién inició la conversación en esta oportunidad? Capítulo 4, verso 7. Jesús. ¿Cuáles problemas tenía que vencer Cristo para poder hablar con la mujer samaritana? Capítulo 4, verso 9 y 18. Mencioné 3. La enemistad que existía entre ambos. Número 2. El distanciamiento existente. Y número 3. La incredulidad de la mujer. Siempre hay dificultades, pero a pesar de ellas, hablemos de Cristo. Segunda de Timoteo 4:2 dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué usó el Señor para establecerse su contacto con ella? Capítulo 4, versos 6 al 7, le pidió de beber. ¿Qué figura usó Cristo para llamar la atención de esta mujer? Capítulo 4, verso 10 al 14. El pozo de Jacob, centro de reunión, algo en común. ¿Consiguió una decisión el Señor de la mujer? Sí, la consiguió. Ya que Cristo le señaló su pecado sin que ella le conociera a él. ¿Cree que ella verdaderamente aceptó la verdad del Mesías? ¿Por qué? La prueba es que fue anunciar a Cristo a otros. ¿Cómo evitó Cristo que la mujer se desviara del tema principal en Juan capítulo 4, verso 19 al 24? Habló de la importancia de la adoración a Dios. Dios es espíritu, y en verdad es necesario que le adoren. Nunca conviene avergonzar al entrevistado. Sin embargo, hay que hacer conciencia del pecado para que la persona sienta su necesidad de Cristo. La falta de tino hará que se pierda el interés. Recuerde también, es el Espíritu Santo quien produce la convicción. Resumen, el Señor Jesucristo nos sirve como ejemplo tocante a la metodología en la evangelización. La forma como llamó a los primeros discípulos y sus entrevistas con Nicodemo y la mujer samaritana comprueban el hecho de que sí, Él es el pescador de hombres por excelencia.